Y estamos con Agustín Salve, del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que tomó un enorme protagonismo teniendo en cuenta no solamente, digamos, que no había números en el organismo, sino que particularmente el gobierno, que hoy está al frente de la gestión, bueno, tomó como norte justamente el trabajo que ellos venían haciendo. Salve, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Bien, no sé si tuvo la oportunidad de escucharla recién a la ministra de Desarrollo.
Sí, un poquito lo pude escuchar, sí.
Quería su opinión.
No, yo creo que, a ver, en principio sobre la última pregunta acerca de lo que ha ocurrido en este periodo, sin duda hay dos bibliotecas en esto y hay dos interpretaciones. ¿Cuánto de lo que se ha generado en estos meses es el resultado de un conjunto de medidas evitables que podrían ser haber sido otras y producido otro tipo de efecto, y cuánto en realidad lo que está aumentando en términos de pobreza y marginalidad social también estos meses es un hecho inevitable producto de una situación estructural que ya se venía arrastrando? Es decir, en esto hay un debate político. Es muy difícil desentrañarlo desde el punto de vista científico. Lo que es cierto, lo que uno puede señalar como un dato importante, es que a diciembre del año pasado teníamos ya una situación estructuralmente grave desde el punto de vista social, que se hacía insostenible en el contexto económico y que alguna medida había que tomar para llegar a tener hoy por hoy la posibilidad de entrar en un valle en donde otro proceso económico se desarrolle, de crecimiento, y que la entrada a ese valle sin duda tenía un costo social. Creo que el gobierno introdujo, y ese costo social podría haber sido tal vez menor con otro conjunto de medidas, pero sin duda no podíamos dejar de pasar por este proceso de caída de la situación social. Y el gobierno creo que se hizo cargo de eso, aunque tal vez no lo hizo explícito, cuando genera un conjunto de medidas que amplían la protección social o cubren justamente el segmento de más alta vulnerabilidad para que la situación sea lo menos grave posible. Ahora bien, Argentina tiene un problema estructural que incluso con crecimiento económico, incluso con salida de un proceso de crecimiento económico y ampliando los programas sociales, bajando el nivel de inflación, vamos a lograr unos cuantos puntos menos en materia de pobreza, pero nos vamos a encontrar con un piso, y a esto nosotros vamos a seguir llamando la atención, porque este piso ya lo tuvo también el gobierno kirchnerista, un piso que no se logra solo con crecimiento, que requiere políticas de Estado y políticas mucho más activas en materia de desarrollo. Y creo que este es el punto donde llegamos, la posibilidad de que a través de estadísticas públicas podamos poner en debate democrático este tipo de diagnóstico y por lo tanto acuerdos políticos para llevar adelante no políticas de coyuntura, no políticas de elecciones, sino políticas de desarrollo.
Agustín, una pregunta que uno la da, ¿no?, como por respondida, y a veces cree, me parece de manera errónea, que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero que me parece que es fundamental en este momento aclarar cuál es la diferencia entre la indigencia y la pobreza, teniendo en cuenta que en el día de ayer, digamos, se manifestaron distintos números y que los números de indigencia realmente son muy altos.
Es cierto, aclaro también y confirmo también lo que dijo la ministra, que llegamos a los mismos valores pero con diferencias en la
de metodología. Mediciones, sí.
Sí, pero porque independientemente de las cifras, bueno, marquemos la diferencia, pero independientemente de las cifras, hay una problemática social que con distintas mediciones llegamos a los similares resultados. A ver, la indigencia remite en esta medición que dio el INDEC para 31 aglomerados urbanos, remite a aquellos hogares cuyos ingresos no les permite cubrir lo que es el valor de una canasta básica alimentaria.
¿Qué es de?
Bueno, para una familia tipo de 5.100 pesos aproximadamente, para esta medición que ha hecho el INDEC.
O sea, no, una familia que no llega a cubrir los 5.100 pesos de la canasta básica.
4.930, perdón.
4.930. No llegan a cubrir eso.
Exactamente. Y en el caso, esa sería la población que se llama o se denomina en indigencia. No quiere decir que insumos para trabajar, tiene que comprar el combustible para cocinar. Sin embargo, los ingresos no les permiten cubrir lo que sería el valor teórico de esa canasta.
Por lo tanto, tampoco garantizar tres comidas diarias.
Exactamente, o muchas veces se logra a través de programas sociales, como los comedores, eventualmente, porque logra...
Pero no con los ingresos propios.
No con sus propios ingresos.
Sí.
Entonces, marca un estado de subordinación, de pérdida de autonomía, de riesgo de hambre y de desnutrición, de marginalidad muy importante. Los programas sociales asisten fuertemente a esta población, haciendo que casi la mitad de sus ingresos sean, o poco más, devengan de los programas sociales. Y la otra parte de los ingresos devienen de changas y actividades laborales de muy baja calidad. La diferencia con los pobres, con la pobreza, es que estando los indigentes forman parte de los pobres, porque los pobres serían aquellas personas que viven en familias, en hogares, que no cubren no solo una canasta básica alimentaria, sino una canasta complementaria de bienes y servicios que justamente les permiten funcionar en sociedad. Y que en este caso fue pautada para una familia tipo en 12.500 pesos. Ustedes ahí tienen el valor, yo acá no lo veo.
Sí, 12.851.
La indigencia no llega a la canasta básica que estamos hablando, de los 4.900, y la pobreza no llega, digamos, a lo que 12.800. Tiene que ver con la canasta.
Exacto.
Más esto sumado.
Más estos componentes. Ahora bien, esta población es un valor alto fijado por el INDEC en materia de canasta. Cambió la metodología histórica, la canasta que está utilizando es distinta a la que la canasta básica y los criterios para establecer la canasta complementaria. Hay temas técnicos, se podría haber usado otra metodología. Lo importante es que tenemos una metodología que aplicó el Estado y esa la podemos tomar como válida, como medición de pobreza oficial. Y esta diferencia hace que esto sea medido por ingresos, pero detrás de esta situación del ingreso, lo que existen después son los funcionamientos reales de la población. ¿Cuánto se cubre? ¿Cuánto efectivamente se padece hambre o no? ¿Cuánto se accede a un servicio educativo? ¿Cuánto se vive en una vivienda no precaria, digna? ¿Cuánto se accede a un trabajo decente? ¿Cuánto se puede atender la salud? Bueno, este tipo de indicadores de desarrollo humano, de pobreza que se la conoce como pobreza multidimensional, es a donde se avanzan los países que buscan o procuran tener una medición más rica, más enriquecida de pobreza. Ya no medirlo por los recursos en forma indirecta a través del ingreso, sino medirlo por los funcionamientos concretos de la población, que al mismo tiempo permite focalizar el tipo de problemas que afectan a la sociedad.
Agustín,
este es el desafío que tiene el INDEC en este momento, cómo ampliar la medición y superar la medición por ingreso y avanzar hacia mediciones multidimensionales de este
Ayer tipo. Anunció eso Todesca, ¿no? Justamente, que están trabajando en un índice multidimensional.
Exactamente.
Bueno, es algo que ustedes ya hacen.
Sí, nosotros lo venimos presentando también desde el origen del observatorio, que fue en realidad, nos pusimos a medir la pobreza por ingresos en el contexto donde no teníamos ese indicador, pero nuestra preocupación era cómo avanzar hacia indicadores de desarrollo humano. Y bueno, eso está dando cuenta, por ejemplo, de un 19% de niños que, más allá de que hay un 47% en situación de pobreza y eventualmente más de un 9% de niños en situación de indigencia, nosotros medimos que el 19% de los niños viven en hogares donde ellos padecen hambre con cierta frecuencia, ¿bien? Donde hay una inseguridad alimentaria, en donde el 47% de los adolescentes no termina el secundario, en donde el 15% de los hogares viven en viviendas de alto nivel de precariedad.
Bueno, ahora, Agustín, no sé, Agustín es Agustín Salve, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muy importante en el día de hoy, teniendo en cuenta las declaraciones recientes también de Carolina Stanley y del propio Mauricio Macri, que han tomado su trabajo como referencia. Nos enterábamos hoy a partir de una nota en el diario La Nación, que no solamente Cintia Po, como veníamos contando, la había pasado muy mal, digamos, trabajando respecto de estos números, sino que ustedes también han recibido amenazas, usted particularmente.
Sí, bueno, no he leído lo que dijo La Nación, efectivamente, pero lo que sí es cierto...
Lo citan, dice, tuvimos amenazas telefónicas en nuestros domicilios.
Ah, sí, eso sí fue cierto, sí.
¿Qué
sí.
pasó?
No, bueno, pero a ver, no hay que ser. Bueno, a ver, fue un comentario hecho a la periodista, pero no quería hacerle una nota.
No, pero yo quiero profundizar porque, no, evidentemente, digamos, había un interés en que no se dieran a conocer estas cifras o en amedrentar a quienes las difundían.
Sí, no, esto existía. Digo, a ver, desde presiones del campo académico en términos de que era mejor que no hiciéramos o presentáramos los informes, amenazas telefónicas, esto ocurría en el cotidiano de los momentos más complicados, porque nuestras cifras eran consideradas, o nuestras informaciones eran consideradas hostiles a un relato político, y obviamente había personas que se sentían, yo no creo que esto haya venido directamente, este tipo de comportamiento de amenazas directamente de funcionarios o de gobiernos, sí creo que operaban en un contexto de un clima político que se vivía en ese momento.
Y ¿pero qué le decían?
Pero sí creo que es importante llamar la atención sobre, efectivamente, sí, a nivel público, llamadas a la Universidad Católica para sugerir que no se hicieran las presentaciones, entrevistas en el Ministerio de Desarrollo Social, en donde nos señalaban que se habían de nuestra historial como investigadores académicos y que por lo tanto pensáramos con nuestra almohada cuál iba a ser nuestra carrera profesional.
Ese es un apriete, digamos, directo.
Bueno, por eso digo que esas cosas existían y bueno, pero no hay que hacer de esto ningún tipo de bandería. Creo que lo que hay que festejar es que tenemos estadísticas públicas y un clima político para hoy por hoy presentar información científica, académica, y ponerla en el debate político, en el debate público, para que ante la opinión pública, para que justamente podamos avanzar hacia las soluciones. Hoy por hoy lo que creo es que está abierta la puerta, ya no para solamente tener diagnósticos, sino y tratar de instalar esos diagnósticos. Creo que hoy el Estado reconoce como estadística pública que tenemos pobreza en Argentina, y por lo tanto le corresponde a las dirigencias económicas, políticas y sociales, bueno, ¿cómo respondemos a este desafío?
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muchísimas gracias por la comunicación.
No hay por qué. Buenos días, amigos.